Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Dr. Ron Banjaik, profesor en farmacogenética y consultor internacional en la Universidad Erasmus, Países Bajos. A la doctora Caroline Roth-Weinstein-Oppenheimer, miembro de la Comisión de Productos Nuevos de ANAMED, del Instituto de Salud Pública de Chile y miembro de la Asociación Americana de Investigación del Cáncer, de la Sociedad de Honor Pi Kappa Pi.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Luis Javier Jara Quesada es médico reumatólogo por la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú y máster del Colegio Americano de Reumatología. Profesor de Reumatología, Universidad Nacional Autónoma de México. Ha presidido el Colegio Mexicano de Reumatología y del Consejo Mexicano de Reumatología. Ha sido nombrado maestro de la Reumatología Mexicana por el Colegio Mexicano de Reumatología y maestro de la Sociedad Cubana de Reumatología. Ha participado en más de 120 publicaciones científicas, revisiones y capítulos de libros. Ha sido editor y coeditor de libros especializados. Es editor asociado de la revista Clinical Rheumatology. Actualmente es director de educación e investigación en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza y presidente del V Congreso Latinoamericano de Autoinmunidad 2017.
El profesor Yehuda Schoenfeld preside una red de autoinmunidad y organiza eventos en todo el mundo. Luis Javier Jara Quesada, uno de los organizadores del V LACA en México, ¿cómo es esto?
El profesor Yehuda Schoenfeld de Israel preside una red de autoinmunidad. Se encarga de organizar eventos en diferentes partes del mundo y hay un evento central de autoinmunidad que se llevará a cabo el próximo año en Portugal. Pero hace eventos en Latinoamérica, en Europa, en Asia, con el objeto de difundir y conocer los avances más recientes sobre enfermedades autoinmunes. Y desde hace 2 años, México fue designado como sede para el 5º Congreso Latinoamericano de Autoinmunidad. Y hemos estado organizando nosotros este evento. Es un evento exclusivamente académico, no contamos con apoyo de la industria farmacéutica. Hemos hecho un programa, considero, muy atractivo, con investigadores de muy alto nivel. Y en este proceso organizativo hemos recibido casi 200 trabajos. Está prácticamente todo listo, pero queremos hacer la difusión de este evento de una forma masiva, con el objeto que ayuden a México participando, asistiendo a este evento.
¿Y cuándo se va a realizar este 5º Encuentro LACA 2017?
Empieza el domingo 26 de noviembre hasta el 29 de noviembre de este año.
¿Y dónde va a ser este evento?
En uno de los paraísos mexicanos, en Cancún.
Tienen el lema Terapias Nuevas para Enfermedades Autoinmunes. ¿Por qué?
Las enfermedades autoinmunes son la consecuencia de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Es así como se expresan las enfermedades autoinmunes y afectan a un número importante de las poblaciones, hasta un 10% pueden tener algún tipo de enfermedad autoinmune. Y con el paso del tiempo se han ido desarrollando nuevas terapias, nuevos tratamientos, tratamientos blancos dirigidos a moléculas que se expresan justamente por esta interacción y que, de genes y medio ambiente, y que conducen a un determinado tipo de enfermedad. Por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, la enfermedad neurológica, que le llamamos el lupus de los neurólogos, y así un número enorme de enfermedades. Y dentro de esto, pues, están también las enfermedades inducidas por adyuvantes, que necesitan un conocimiento amplio de la comunidad médica para poderlos identificar. Y así podemos enumerar un gran número de entidades, y cada una de ellas requiere, pues, un determinado tratamiento. Obviamente los tratamientos importantes, nuevos, que están actualmente, son los de las llamadas terapias biológicas. Estas modalidades nuevas de tratamiento van dirigidas contra moléculas que tienen que ver con la respuesta inflamatoria, como factor de necrosis tumoral alfa, antirreceptores de interleucina 6, las moléculas dirigidas para bloquear la activación de las moléculas de yaxinasa, que tienen que ver con la actividad celular, la respuesta proliferativa y la respuesta inflamatoria. Hay un aspecto importante que es conocer bien los factores de riesgo. Los factores de riesgo son factores ambientales que son poco conocidos, digamos, o se hace poco énfasis, porque simplemente hay que conocerlos para evitar estar en contacto con estos factores ambientales.
¿Y cuáles son los diferentes ejes temáticos del encuentro?
Un punto importante es el síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Este síndrome de anticuerpos antifosfolípido debe ser de conocimiento no solamente de los reumatólogos, los internistas, todo tipo, todo especialista, incluido hasta los cirujanos también tienen que conocer lo que es el síndrome de antifosfolípido, porque puede desarrollarse después de un evento quirúrgico. Tenemos un panel de expositores de muy alto nivel para este síndrome, como son el profesor Roger Levy, el profesor Rica Cervera, el profesor Claudio Galarza y la profesora Mari Carmen Amigo. Tenemos otros temas muy, muy importantes que tienen que ver con Latinoamérica. El profesor Mario Cardiel va a hablar sobre la artritis reumatoide y su tratamiento. A mí me tocará exponer acerca de cómo está la productividad científica en este siglo en Latinoamérica sobre enfermedades autoinmunes. De Chile, Patricia a lo mejor hablará sobre manifestaciones relacionadas al gluten que tienen que ver con factores ambientales. Y Carolina Ramírez Santana de Colombia hablará sobre la ecología de las enfermedades autoinmunes. También habrá una sesión muy importante que tiene que ver con la conexión entre infecciones y autoinmunidad. El profesor Luis Espinosa, peruano, pero que vive en Estados Unidos, hará un abordaje histórico acerca de las terapias en enfermedades autoinmunes y su relación con infecciones. Se hablará sobre el papilomavirus y las enfermedades autoinmunes por parte de Claudia Mendoza de México. El profesor Rica Cervera hablará sobre el papel de las infecciones y el síndrome antifosfolípido catastrófico. La profesora Olga Vera Lastra hablará sobre infección por virus de chikungunya y su factor de riesgo para el desarrollo de artritis reumatoide y probablemente otras enfermedades autoinmunes. Se hablará también acerca del efecto paradójico de la infección sobre la autoinmunidad. El síndrome ASIA es un término propuesto por el profesor Yehuda Schoenfeld y colaboradores, que significa síndrome autoinmune inducido por adyuvantes. Los adyuvantes son aquellas sustancias que estimulan la respuesta inmune. Hay muchos ejemplos de adyuvantes. Uno de ellos es la prótesis de silicona. Hubo mucho debate y sigue habiendo debate acerca de si estas prótesis estimulan o no la respuesta inmune. Otro aspecto importante que tiene que ver con Latinoamérica, que al aceptar la doctora, la profesora Olga Vera Lastra, es el síndrome autoinmune inducido por inyecciones de aceite mineral y otras sustancias que son usadas de forma clandestina en Latinoamérica con el propósito de embellecer a las mujeres. Esto es una práctica común, es una práctica ilegal, un aspecto que tiene que ver con el síndrome ASIA y que va a ser tocado aquí. El siguiente punto será tocado por el profesor Manuel Martínez Lavín, los efectos secundarios de la vacuna dirigida contra el papilomavirus. Obviamente la vacuna ha beneficiado y beneficia a mucha gente, pero existen casos especiales de manifestaciones con la aplicación de esta vacuna. Otro tema relevante también es el aspecto genético de las enfermedades autoinmunes. Este aspecto genético se ha analizado en una sesión plenaria especial.
Y esto se ha desarrollado por Juan Manuel Anaya, que hablará sobre los aspectos comunes de los genes en estas enfermedades. Marta Lacón Riquelme, ella hablará sobre la estratificación genética de las enfermedades autoinmunes. Y Julio Granados Arriola, de México, hablará sobre HLA, el complejo principal de histocompatibilidad, que tiene que ver con la respuesta inmune, en este caso en Latinoamérica.
Entendemos que es un tema enormemente amplio y que va a haber sesiones paralelas, ¿no?
Habrá sesiones paralelas. Una de ellas se centrará en los aspectos de vasculitis. Luc Montagne de Francia, Enrique Soriano, Ernesto Caioli de Uruguay, hablará sobre la imagen de resonancia magnética y en esclerosis sistémica. Gabriela Medina de México hablará sobre el síndrome metabólico. Bernardo Rodríguez Iturbe de Venezuela plantea una hipótesis muy interesante, la relación entre hipertensión arterial y autoinmunidad. Él obtuvo un premio internacional por esta hipótesis de hipertensión y autoinmunidad. Y Dimitri Carito de Israel sobre esclerosis múltiple. Otra sesión paralela dedicada al lupus eritematoso sistémico. Se hablará por parte de Manuel Ugarte Gil de Perú sobre recaídas de lupus, Guillermo Ponce Estel sobre drogas antimaláricas, tratamiento de lupus, Enrique Soriano sobre la epidemiología de lupus en Latinoamérica, y José Alfredo Gómez Puerta sobre algo novedoso, los biomarcadores en lupus. Y tendremos también, una sesión sobre los aspectos ambientales y autoinmunidad. Se hablará sobre la vitamina D, el profesor Mario García Carrasco, y su relación con autoinmunidad. ¿Por qué Eris Gerwin se pregunta por qué es tan frecuente las enfermedades autoinmunes en mujeres, mucho más que en hombres? Se presentará también por la profesora Lauren Gershwin de Estados Unidos las enfermedades autoinmunes en animales domésticos. Y Mónica Vázquez del Mercado de México presentará obesidad, autoinmunidad y enfermedades autoinmunes. Habrá también una sesión especial sobre terapias y enfermedades autoinmunes, nuevos tratamientos. El futuro de las enfermedades autoinmunes, el futuro de los biosimilares, los macrófagos como blanco de estas enfermedades en modelos animales y en humanos, los anticuerpos citocinas en la afección neuropsiquiátrica de enfermedades autoinmunes y sus potenciales terapéuticos, terapias biológicas, el manejo del embarazo y de terapias biológicas en el embarazo desarrollados por Christopher Edwards de Reino Unido, Roger Levy de Brasil. Y Juan Aguillón de Chile presentará la terapia basada en la modulación de la actividad de las células dendríticas y la autoinmunidad.
Tienen también un curso precongreso.
Ese curso precongreso, el domingo 26 de noviembre, la primera parte es la interacción justamente entre los factores externos y los factores internos para el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Se hablará sobre el virus de Zika y los síndromes autoinmunes neurológicos, la doctora Carolina Ramírez Santana, de Colombia. La doctora Olga Lidia Vera Lastra, de México, hablará sobre infección por chikungunya, la experiencia en Latinoamérica. Me tocará hablar sobre la interacción inmunoneuroendocrina y enfermedades autoinmunes. Y el doctor Juan Manuel Anaya hablará sobre genes y enfermedades autoinmunes. Y en la segunda parte será sobre la modulación de la respuesta inmune. Morton Sherman de Brasil hablará sobre belimumab y otras moléculas antibab, que son nuevos tratamientos para enfermedades autoinmunes. El profesor Claudio Galarza, de Ecuador, hablará sobre la experiencia latinoamericana con rituximab y otros anticuerpos dirigidos contra las células B. Y el doctor Luis Andrade tocará un tema de gran importancia para el aspecto de la pre-autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes, cuando se expresan clínicamente, han tenido una etapa preclínica. Y esto es motivo de gran importancia en estos momentos. ¿Qué elementos tenemos nosotros para pensar que determinadas personas van a desarrollar una enfermedad autoinmune en otra etapa de su vida? Y si existe la posibilidad de modular la respuesta autoinmune. Esto es a grandes rasgos. El profesor Ricardo Cervera tendrá una sesión especial con sus fellows que acuden al Hospital Clínic de Barcelona, y será una sesión paralela, y habrá presentaciones orales de los más importantes trabajos que se van a presentar en este congreso, que son alrededor de 200 los trabajos que se presentarán, y tendremos también carteles para analizar y discutir cada uno de estos hallazgos.
¿Qué actividades sociales va a tener el congreso y qué cosas puede hacer el visitante?
Cancún es bellísimo. Por supuesto, tenemos en la ceremonia inaugural, tenemos un cóctel de bienvenida, estamos armando este programa, hay algo cultural, cena para profesores, va a haber lunch en los breaks de las sesiones. Cancún, obviamente, es un destino de playa, es Caribe, y hay un lugar turístico muy bonito que es Yelhan, donde se hace un recorrido de toda la parte histórica maya, de la Roo y de la península de Yucatán. Un paseo turístico muy, muy bonito.
www.laca2017.kenes.com es el encuentro de enfermedades autoinmunes que trabaja en profundidad y con los mejores expertos este tema tan amplio y tan problemático. Es súper interesante y queríamos felicitarlos por estar organizando algo así en un momento difícil para México, porque ustedes han terminado de atravesar dos sismos en menos de un mes. Verdaderamente queremos dar desde aquí toda el abrazo fraterno de todo nuestro equipo, a toda la gente que ha estado atravesando esta difícil situación, pero más que nada promocionar este evento para que la gente vaya, porque es eso lo que ustedes están necesitando.
Ayer se cumplió un mes de esta tragedia, donde casi 400 personas perdieron la vida. Madres que perdieron a sus hijos porque dejaron para irse a trabajar, dejaron a sus hijos en el edificio donde vivían. Padres de familia que perdieron a su esposa y a sus hijos, que se quedaron en la casa. Viviendas que quedaron colapsadas. Una tragedia enorme. Frente a esta tragedia, México tiene que salir adelante. Y la ayuda de Latinoamérica y de otras partes del mundo ha sido realmente increíble. El gobierno mexicano, las fuerzas de la sociedad, jugaron un papel fundamental para apoyar a todos los que hemos padecido este terremoto. En ese sentido, el secretario de Turismo y el presidente de la República, el secretario de Turismo de México, el licenciado de la Madrid, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, han hecho un llamado para que visiten México. Entonces nosotros hemos conectado esta invitación para que visiten Cancún, y es una forma de ayudar a la economía mexicana, que ha quedado muy lastimada. La sociedad en su conjunto están muy afectados por esta terrible situación. Y tendrán, por un lado, la tradicional amabilidad, un programa científico muy atractivo, en un lugar que es muy atractivo para todos.
Muchísimas gracias, Luis Javier Jara Quesada. Efectivamente, la vida continúa, hay que seguir trabajando, y ustedes están invitando a que la gente vaya a México. Dos excelentes motivos para ir. Un programa impecable académico para todo el que le interese el tema de la autoinmunidad, y un país increíble en el cual no solamente van a poder asistir desde su presencia con este proceso de reconstrucción que está llevando adelante México después de la tragedia, sino conocer lugares maravillosos. www.laca2017.kenes.com, 26 al 29 de noviembre de 2017, Cancún, México. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Luis Javier Jara Quesada.
Gracias. Un abrazo también.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Marta Alarcón Riquelme es médica, doctora en inmunología por la Universidad de Estocolmo y catedrática visitante en el Karolinska Institutet, Suecia. Es investigadora en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, a donde coordina el área de medicina genómica en el marco de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada. Ha recibido el premio Salud, investiga en la categoría de investigación de vanguardia gracias al proyecto Mapeo Fino y replicación de scans del genoma en el lupus eritematoso sistémico, estrategia para la identificación de variantes funcionales e interacciones intergénicas. Es investigadora principal del proyecto europeo Precise SAS. financiado por el Programa de Iniciativas de Medicamentos Innovadores, compuesto por un consorcio de 21 centros académicos y pymes y 5 farmacéuticas.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Marta Alarcón Riquelme. Las enfermedades autoinmunes sistémicas, tema de su experticia, son un grupo de enfermedades inflamatorias crónicas, tienen síntomas variables y de un diagnóstico difícil. ¿Se podrán reclasificar en base a marcadores genéticos en lugar de criterios clínicos?
La primera cuestión es realmente a qué nos referimos con marcadores genéticos. Y por lo que vi, sí existe un poquito la idea de que a lo mejor con los marcadores genéticos, como son los polimorfismos, pudiéramos hacer eso. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad o de los antígenos de la histocompatibilidad han sido asociados a las enfermedades autoinmunes genéticamente desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros ya hemos realizado los trabajos de escaneo del genoma completo, nos encontramos con que en general los efectos de los alelos de histocompatibilidad, del HLA como le llamamos, son los más fuertemente asociados, digamos, a estas enfermedades, ¿vale? Sus efectos son los más importantes. Lo que sabemos también es que la presencia de ciertos alelos del HLA están muy correlacionados con la presencia de ciertos patrones serológicos como los autoanticuerpos. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, el tener lo que se llama el epítope compartido del HLA, pues está muy asociado a tener los anticuerpos contra péptidos citrulinados, por ejemplo. O en el lupus eritematoso sistémico o generalizado, los alelos del HLA, del DR-beta-1, 0801, los haplotipos, digamos, que están relacionados con estos alelos del HLA de DR-beta-1, también se asocian de manera importante a algunos anticuerpos, como son los anticuerpos contra RO52 o el SSA, que se llama también. Entonces, yo diría que utilizando los alelos del HLA podríamos de alguna manera ver si encontramos grupos diferentes de pacientes. Hay que recordar que las asociaciones genéticas, no todos los pacientes van a tener esos alelos del HLA. Hay otros pacientes que a lo mejor están diagnosticados con lupus, pero en realidad tienen algún alelo del HLA que esté relacionado o que se haya asociado genéticamente, por ejemplo, con la artritis reumatoide. De hecho, nosotros tenemos un trabajo que hemos enviado recientemente a publicación, en donde, claro, los pacientes que tienen alelos del HLA que han sido normalmente asociados en los estudios desde hace mucho tiempo, que se iniciaron en los 70, de hecho, enriquecen a pacientes con las enfermedades a las cuales se le ha asociado, pero no exclusivamente, no están esos pacientes exclusivamente, sino que tienes pacientes con las otras enfermedades también. Eso quiere decir que esos pacientes con esas otras enfermedades a lo mejor tienen algún tipo de mecanismo en común relacionado con los alelos del HLA. Ahora bien, cuando ya hablamos de otros genes, que son enfermedades donde lo que hemos ido descubriendo, estudiando la genética de estas enfermedades, ha sido que hay muchos factores genéticos y que no solamente es el HLA, aunque es el principal, para mí todos esos otros genes son más bien tal vez modificadores del efecto que tiene el HLA. Entonces yo veo difícil, a menos que a la hora de dividir a estos pacientes pudiese yo ver si se enriquecen o si existen ciertos genes que en un momento dado se presentan en los grupos de pacientes donde tú tienes un determinado tipo de HLA. Esa sería una manera de acercarse, digamos, a la pregunta sobre la genética como tal. Yo ya más bien utilizaría a nivel clínico o tratando de acercarme a algo que fuera clínicamente más práctico, tal vez, no lo sé, es que todavía estas preguntas no están respondidas, son cosas que se están haciendo, pues es mirar a otros niveles, a niveles de expresión génica, a niveles de epigenética, por ejemplo.
Y en línea con esto que está comentando, ¿esta agrupación de polimorfismos de nucleótido único podrían llegar a estratificar las enfermedades autoinmunes?
Yo creo que probablemente con los alelos del HLA, sí, o sea, bueno, lo estamos viendo, si se puede, y hemos encontrado algunos enriquecimientos de polimorfismos en algunos de estos grupos, pero yo lo trataría eso de una forma diferente. Te digo, yo no buscaría utilizar los polimorfismos para agrupar a los pacientes, sino que agruparía a los pacientes de una manera y luego trataría de ver si ciertos polimorfismos o grupos de polimorfismos, más bien, se encuentran enriquecidos. Hay algo que se llama el score de riesgo genético. Algo interesante, por ejemplo, podría ser, ya estoy dando ideas de experimentos, es si yo tengo un grupo de pacientes determinado, ver qué tan elevado tiene su score de riesgo genético. Entonces, eso podría ser una manera de comparar grupos, por ejemplo.
Bueno, justamente iba a consultarle si permitirá el uso de la información genética independiente de ascendencia reclasificar las enfermedades autoinmunes sistémicas.
Sí, habría que mirar, digamos, si encontramos realmente ese tipo de diferencias, ¿no? Porque eso nos diría que tal vez los mecanismos detrás de esa reclasificación, digamos, de esos grupos, porque esa es la idea, ¿no? La idea de la reclasificación es justamente, como sabemos que son enfermedades muy heterogéneas, pues es justamente encontrar, digamos, la base de esa heterogeneidad, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, pues tratar de encontrar si hay pacientes que puedan responder o no respondan a los tratamientos. Y que tal vez, justamente, el hecho de que correspondan a un grupo determinado que se diferencia totalmente del otro, digamos, ¿no? Pues eso ya nos dé pie a la explicación de que, bueno, no, estos no podemos esperar que respondan al rituximab, por ejemplo, menciones, ¿no? Sino que tendríamos que ver si hay algo alternativo que pudiese ayudar para tratarlos.
¿Y cuáles son los locus de susceptibilidad más importantes relacionados al lupus eritematoso sistémico?
Bueno, además del HLA, también depende un poco de la población, pero en general, digamos, lo más importante, pues el locus del HLA, digamos, más que nada el DR-beta-1, el DQ-beta y el DQ-alfa, ¿no? Que están cerca todos, estos están, se localizan muy cerca. Pero después de estos están el gen que se llama IRF5, el STAT4, otro importante está en el cromosoma X, que es el MSP2. Están muy cerca IRAK1 y MSP2, pero no se ha podido separar los efectos, digamos, de uno y otro, sino que están los dos genes muy unidos y al parecer también muy relacionados entre sí, lo que se refiere a la expresión génica que los polimorfismos confieren en un momento dado. AIDGAM, que es otro gen, es una integrina, está en el cromosoma 16. Esas te puedo decir que han sido las asociaciones genéticas más contundentes, claras y que se encuentran prácticamente en todas las poblaciones. Ahora, yo tengo un estudio que comencé hace muchos años en colaboración con el doctor Bernardo Poncestel en Argentina, muy amigo, y muchos grupos de Latinoamérica, en donde, claro, primero lo que hicimos fue tratar de medir los porcentajes de ancestría indígena que se podían encontrar en la población latinoamericana. Claro, varía obviamente de país a país, dependiendo de la población que había originalmente, de la población que quedó, el grado de ancestría indígena que quedó. Nos encontramos con dos cosas. La primera fue que vimos que había un número mayor de alelos de riesgo en aquellos individuos que tenían mayor ancestría indígena. Y después, haciendo un estudio del genoma completo, que publicamos en Arthritis and Rheumatology el año pasado, lo que vemos es que el HLA, cuando se miran estos esquemas de asociaciones genéticas, que se llaman Manhattan Plots, que son todos los polimorfismos de cada cromosoma, digamos, y la significancia estadística, ¿no? Entonces parece, unos suben, otros bajan, entonces parecen como edificios de Manhattan. Lo que se ve ahí es que, por ejemplo, el gen IRF5 asocia más fuerte que el HLA. Pero yo creo que hay dos razones. Una es que probablemente el HLA en esa población que tiene más componente indígena sea más heterogéneo. Pero por otro lado, una parte importante de ese componente del HLA también es de origen europeo. Entonces lo que nosotros alegamos ahí es que es el efecto de la mezcla está muy en el HLA, porque no vemos ningún otro locus que tenga ese efecto. Es como de origen, digamos, europeo, ¿vale? Pero después, la razón por la cual muchos individuos, mientras mayor ancestría indígena tienes, más alelos de riesgo, yo lo veía diferente cuando escribimos ese primer trabajo, pero ahora que hemos escrito este segundo trabajo, lo veo como que requieren más alelos para poder contrarrestar en un momento dado ese efecto de la mezcla, digamos, ¿no? Eso es una idea, ¿vale? La gente de origen indígena en un momento dado, también vemos que hay muchos alelos en el HLA que son de origen indígena y que son más protectores, ¿vale? Eso también vemos en la asociación genética. Entonces, eso nos está diciendo que tal vez para contrarrestar esos efectos de los HLA de origen indígena que fueran protectores en un momento dado, requería un individuo de estos tener más alelos de riesgo, que es cuando tú ya ves a un paciente si tiene la enfermedad, pero tiene más alelos de riesgo que si vieras tú a un paciente, por ejemplo, de origen europeo. Entonces ese es el efecto de esa mezcla. Por un lado, mete los alelos del HLA, que son justo el de Rebeta 1, es uno que se llama 1501 y 0301, que están asociados con autoanticuerpos, no el 0801, y después tienes muchos alelos de riesgo del HLA protectores. Te digo, eso lo publicamos en el Arthritis and Rheumatology el año pasado, ese trabajo. Entonces, en la población latinoamericana hay más heterogeneidad del HLA, y a la hora de ver la asociación genética da la impresión de que es menos fuerte, pero lo que pasa es que tal vez no tenemos los polimorfismos adecuados para detectar la asociación. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas son poblaciones poco estudiadas. La europea es muy estudiada y puedes ver de todo. La indígena o las asiáticas, la hindú, por ejemplo, son poblaciones poco estudiadas. Entonces no tenemos los polimorfismos suficientes como para ver esas asociaciones ya de riesgo, si es que las hay, ¿eh? Porque no sabemos tampoco. A lo mejor son efectos de protección muy fuertes, y entonces viene el HLA europeo, entra, tiene un efecto importante, y luego necesitas de todos modos más alelos de otros genes de riesgo para tener un efecto importante, para tener la enfermedad, básicamente. Bueno, junto con los factores ambientales que puedan venir, digamos, ¿no?
Marta, ¿en qué marco están haciendo estos trabajos en Genio?
Genio es un centro donde lo que pasa es que nosotros somos lo que se llama un centro mixto acá en España. Son 3-4 entidades las que en un momento dado mantienen este centro. El centro se llama Genio, Genómica e Investigaciones Oncológicas. Lo administra la Junta de Andalucía a través de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Y dan algo de financiación la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, Pfizer y una de las consejerías, la de Ciencia e Innovación de la Junta de Andalucía, o sea, la Junta de Andalucía. Son proyectos de genética que yo vengo haciendo desde hace muchos años, digamos. Mi carrera científica como tal la comencé en Suecia, y después, junto con el doctor Bernardo Ponce Estel, yo tenía algo de financiación, hicimos todo lo que fue reclutar pacientes de diferentes grupos en Argentina, en Perú, en México, en Chile, muchos grupos argentinos. Pasamos, sobrevivimos el corralito. ¿Qué te puedo decir? No sabes lo que ha sido. Enviar muestras, teníamos un congelador allá en Argentina, en Rosario, y se venía el corralito y yo estaba pagando para que se mantuviera ese congelador, digamos, pero ya no llegaban dólares, ¿me entiendes? Pero estaba el corralito, entonces tuvimos que ver cómo hacíamos para que se enviaran las muestras con todos los permisos y todo, el permiso de exportación, todas esas cosas, hasta que se enviaron ya las muestras para Suecia, que fue después organizar las 4 cajas enormes, llenas de muestras de sueros y de sangres y todo lo demás. Y bueno, con eso, desde entonces hasta ahora, pues hemos estado trabajando con eso como un proyecto, digamos, que realmente nunca ha estado muy financiado, digamos. Ha sido porque hemos querido hacerlo y porque hemos estado interesados en hacerlo, ¿no? Ese proyecto en particular.
Bueno, es un verdadero crisol internacional.
Yo nací en los Estados Unidos de padres mexicanos, crecí en México, estudié medicina en México, y a los 25 años me fui a Suecia a hacer el doctorado en inmunología, y después fui a hacer mi postdoctorado en la Universidad de Uppsala, que fue donde realmente hice mi carrera científica, digamos, ¿no? Y después de unos años me ofrecieron venir a España, aquí a Granada, a ser coordinadora del área de medicina genómica de este centro. Y dije, sí, venga, ya me voy. Y entonces me vine para acá.
Gracias, Marta, por compartir esta pequeña historia, porque está bueno contar estas andanzas. Pueden ser inspiradoras a jóvenes profesionales que están en el inicio de sus carreras. Quizás vean que no todo es delantal blanco y grandes financiamientos y un gran laboratorio brillante, sino que si se pone pasión y profesionalismo, se pueden hacer cosas muy interesantes, aún en medio de desventuras económicas o políticas. ¿Quién no las ha atravesado? La cosa es estar seguro y feliz de lo que se busca hacer, ¿no? Y estos relatos, como el suyo, sirven para inspirar a jóvenes a avanzar en sus formaciones de especialización. Muchísimas gracias por su participación y por estos trabajos que están haciendo.
Sí, sí, claro. No hay de qué. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobo no sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida con su teco knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran
lo motivo.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación
Ram.
En el área de la salud, por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
Six jet planes leaving six white vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens. It was the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm.
Bye.
false alarm. Spent my whole life in clouds at icy altitudes, and looking down on everything, I crashed into his arms. Amelia, it was just a false alarm.
El Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo,
de Uruguay.
Fernando Ruiz Cerdá,
de Chile.
Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos
tuberculosis. El 90% de las personas son resistentes a la bacteria que provoca la tuberculosis y por lo tanto nunca desarrollan la enfermedad. Sin embargo, hay grupos de riesgo como los diabéticos que son más vulnerables. Desde hace años se está analizando cómo reaccionan los componentes de la sangre ante la infección y qué diferencias hay entre los individuos más y menos propensos a sufrir la enfermedad. La relación entre la tuberculosis y la diabetes es bidireccional. Por un lado, los diabéticos tienen un mayor riesgo de padecer tuberculosis si son infectados. Y por otro, parece que esta enfermedad ocasiona un aumento transitorio de azúcar en sangre que puede derivar en diabetes si se dan las condiciones propicias. Por eso, el aumento del número de diabéticos supone un campo abonado para que la tuberculosis se desarrolle y se manifieste. Ser diabético es uno de los factores de riesgo más importantes para contraerla, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud ya recomienda realizar cribados de diabetes en todos los enfermos de tuberculosis.
Al microscopio.
Lactantes. Un total de 12.900.000 lactantes en el mundo no fueron vacunados contra ninguna enfermedad en 2016, de acuerdo con las estimaciones más recientes realizadas por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ello significa, sobre todo, que no se les administró la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, DTP, por lo que corren un riesgo importante de contraer estas enfermedades potenciales
potencialmente mortales. Además, se calcula que 6.600.000 lactantes a los que se administró la primera dosis de la vacuna DTP no recibieron la serie completa de 3 dosis de la vacuna en 2016.
O microscopio.
DTH. Hasta 3 de cada 10 casos de cáncer de cabeza y cuello en Argentina son producidos por el virus del papiloma humano, VPH, según afirmaron especialistas, que precisaron que otras causas son el tabaquismo y el alcoholismo. El consumo excesivo de tabaco y alcohol aumenta hasta 40 veces las posibilidades de desarrollar esos tumores. En cuanto al VPH, la causalidad está relacionada con el sexo oral sin protección y la cantidad de parejas. A mayor número, aumentan las probabilidades de contraer el virus. Otro factor que predispone a esta enfermedad es el inicio temprano en la actividad sexual.
O microscopio.
Vacunas. Un pequeño porcentaje de padres de Estados Unidos no vacunan a sus hijos por motivos no médicos. Y un nuevo estudio advierte que incluso tan solo esas pocas familias pueden provocar un gran aumento en los casos locales de sarampión. Según los datos recolectados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el análisis calcula que una reducción de apenas 5% en la cobertura de la vacuna triple viral, sarampión, parotiditis y rubéola, triplicaría la cantidad de niños estadounidenses de 2 a 11 años de edad que contraerían el virus, que es altamente contagioso. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez.
Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará,
donde el río se cara para callar.
Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento,
mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma,
pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pueda mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción,
barro tal vez.
Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará.
o microscopio?
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Luis Jara Quesada, presidente del Quinto Congreso Latinoamericano de Autoinmunidad 2017, México. A la doctora Marta Alarcón Riquelme, investigadora en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.